Vamos a dar continuidad a nuestra serie sobre la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Y estamos hablando acerca de los propósitos de una iglesia que glorifica a Dios. Propósitos de una iglesia que glorifica a Dios. Ya nosotros vimos que una iglesia que glorifica a Dios, en primer lugar, está establecida para la gloria de Dios. En segundo lugar, una iglesia que glorifica a Dios está establecida para la promulgación de la verdad de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. En tercer lugar, una iglesia que glorifica a Dios está establecida para la administración de los sacramentos. Y hoy vamos a ver el cuarto propósito de una iglesia que glorifica a Dios. El cuarto propósito para el cual Dios estableció la iglesia es para la administración de la disciplina bíblica. Efesios 1, 3 al 14. Dice el versículo 3, ustedes leen el 2 y así seguimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado.
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, encontramos en el pasaje, en primer lugar, tres alusiones al primer propósito que nosotros estudiamos la semana pasada. La iglesia existe para la gloria de Dios. Y terminamos aquí en el versículo 14 diciendo, para alabanza de su gloria. Hermanos, la iglesia existe para la gloria de Dios. No hay méritos en nosotros para nosotros querer ser enaltecidos, para nosotros querer ser, ¿verdad?, exaltados. La gloria le pertenece solamente a Dios. La gloria es de Dios. No hay hombre que esté a ese nivel para ser exaltado. Por eso, religiones que se han levantado, como por ejemplo esta congregación de Mita en Aarón, es una religión totalmente absurda, porque pretenden exaltar a un hombre que supuestamente tiene el espíritu de una mujer que se murió. ¿Qué le parece esto? Y adoran esa situación. Nosotros entendemos que en primer lugar, la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, está para la gloria de Dios, pero también para promulgar la palabra de Dios. En el versículo 13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Es propósito de Dios para con la iglesia, es responsabilidad de la iglesia la promulgación de la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, la iglesia de Dios existe para administrar los sacramentos que nosotros estudiamos el pasado domingo son dos. Dios dejó establecido, Cristo dejó establecido dos sacramentos, dos ordenanzas, que es lo mismo: el bautismo y la Santa Cena. Todo aquel que es un verdadero creyente, todo aquel que ha creído en Cristo de corazón, siempre respetará, guardará, obedecerá los sacramentos, porque eso es un indicativo de que verdaderamente nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo. Si nosotros no guardamos los sacramentos, si no cumplimos los sacramentos, la verdad es que podemos pertenecer, podemos asistir a la iglesia, pero la verdad es que no pertenecemos a la iglesia de Cristo. Cristo dijo, haced esto todas las veces que lo hicieres, que lo bebieres, que lo comieres, hasta que Él venga. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, cumple los sacramentos. Así que el tercer propósito es eso, administrar los sacramentos. Mire, los sacramentos no los administran los clubes sociales, ni los clubes deportivos. Los sacramentos no lo administra la presidencia de la República. Lo administra, ¿sabe quién? La iglesia de Jesucristo. Dios dejó establecido ese principio. Lo cuarto que vamos a ver hoy es que la iglesia de Jesucristo existe, en cuarto lugar, para disciplinar. La disciplina es parte de la esencia de la iglesia. Una iglesia que no disciplina es una iglesia que va prácticamente a desaparecer. Es una iglesia que no va a continuar. Es una iglesia que no exalta la gloria de Dios. Aun cuando la iglesia disciplina, ¿sabe qué está haciendo? Glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Mire cómo dice el versículo 5 de nuestro texto. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha. Para que fuésemos santos y sin mancha. Dios nos salvó. Dios estableció la iglesia para que la iglesia fuese santa y sin mancha. Versículo 8, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Dios tuvo ese beneplácito en salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación, como dice San Pablo. Pero al final, amado hermano, Dios quiere que su iglesia, los creyentes, seamos santos y sin mancha. Aunque el texto base de esta serie es este pasaje de Efesios capítulo 1. Sin embargo, nosotros tendremos que movernos a otros pasajes de la Biblia para robustecer y fortalecer la enseñanza de este aspecto de los propósitos de Dios para la iglesia. La iglesia existe para la administración fiel de la disciplina. La administración fiel de la disciplina. Ciertamente, amados hermanos, que hablar de la iglesia que glorifica a Dios, es un gran reto para todo predicador o pastor, todo aquel que proclama la verdad de Dios. Lo es este gran reto, porque al hacerlo, al hablar de este tema, necesita cuidarse el predicador de ideas que correspondan o que no correspondan al modelo de la verdadera iglesia de Jesucristo. Este debe despojarse de las predilecciones, de las ideas que tiene con respecto a la iglesia de Jesucristo. Nosotros podemos ver que la palabra de Dios nos habla. La primera mención de la iglesia aparece en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a leer este pasaje, por favor. Mateo capítulo 16. Aquí aparece la primera mención como tal de la iglesia. Y justamente en este pasaje, Jesús interpela a sus discípulos. Mateo capítulo 16, los versículos 13 al 18. Dice aquí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en los y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, en la declaración de Pedro aquí es una declaración muy, pero muy importante a la hora de hablar de la iglesia de Jesucristo. En este pasaje nosotros encontramos varias cosas con respecto a la iglesia. Encontramos, en primer lugar, que las personas tenían sus diferentes opiniones con respecto a Jesucristo. En segundo lugar, nosotros encontramos aquí que Pedro, frente a la pregunta de Jesús, él dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Lo que vemos aquí es que Dios reveló esta verdad que Pedro expresó en ese momento. Dios habló al corazón de Pedro. Por eso fue que Pedro dijo: Tú eres el Cristo. Él no dijo: Tú eres Elías, o tú eres Moisés, o tú eres Abraham, o tú eres un profeta. No, Pedro fue puntual a la respuesta, en la respuesta a la pregunta de Jesús. Él fue incisivo. Y él dice, cuando él le pregunta: ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro rápidamente contesta y dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Bienaventurado eres, porque tú no te lo reveló carne ni sangre. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y dice: Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta expresión ha sido confundida por muchas denominaciones. Algunos piensan que cuando dice Cristo: Sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a Pedro, que Pedro es la roca de la iglesia. Pero note, hay dos palabras aquí que se traducen también como piedra. El nombre Pedro justamente se traduce como piedra, pero piedra pequeña. Piedra pequeña. Ahora, cuando Jesús dice roca, no está hablando de una piedra pequeña, está hablando de un gran peñasco. De un gran peñasco. Él no dice: Sobre esta piedrecita, sobre Pedro edificaré mi iglesia. No, la iglesia, Cristo la ha edificado sobre la gran piedra del ángulo que es Cristo mismo. Cristo es la roca de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. La iglesia no está fundamentada en ningún hombre. La iglesia no está fundamentada en una mujer. La iglesia está fundamentada en Cristo Jesús. Él es la roca sobre la cual fue edificada la iglesia. Cuando él dice edificaré mi iglesia, entienda, amado hermano, es la primera vez que se usa la palabra eclesía. Esta es la primera mención de la palabra iglesia. Cuando nosotros estudiamos a través de las reglas de la hermenéutica, una de las reglas de la hermenéutica es la regla de la primera mención. Cuando se interpreta la Biblia, una de las cosas que hay que tomar en cuenta, donde alguna verdad, alguna enseñanza aparece por primera vez y en qué condiciones. Todo aquel que estudia las escrituras y utiliza correctamente las reglas de la hermenéutica debe entender el principio de la primera mención. Y la primera mención de la palabra iglesia es justamente aquí en Mateo capítulo 16. En ninguna otra parte de las escrituras anterior a esto aparece la palabra iglesia. Porque la iglesia era un misterio escondido, que estaba representado en el Antiguo Testamento a través de Israel, pero ahora Dios lo revela a través de Jesucristo y la verdad que Pedro trae en este momento. La iglesia está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Como creyente debemos saber eso, amados hermanos. Eso es muy importante. Muy, pero muy importante. Pero otra vez dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella ahí? La iglesia. La iglesia. Otra verdad que encontramos en el pasaje es que la iglesia, luego de haber sido establecida, amados hermanos, está teniendo una gran batalla, una gran lucha, una gran guerra. No crea que Dios estableció la iglesia para que la iglesia viva en un éxtasis, todo bien, todo chévere y como si fuera un resort 5 estrellas. No, amados hermanos, la iglesia está en problemas, la iglesia está siendo avasallada por las fuerzas del mal. Cuando dice las puertas del Hades, esta expresión, las puertas del Hades, se está refiriendo de manera específica a las huestes del infierno, a Satanás, a los demonios. Están en contra de la iglesia. El diablo no quiere que la iglesia siga adelante. El diablo batalla para destruir la iglesia. Por eso Cristo dijo allá a sus discípulos, las puertas del Hades no prevalecerán. Ok, lo que está enunciando son dos ideas. En primer lugar, las puertas del Hades se refiere a los emisarios de Satanás. Los emisarios de Satanás están luchando, haciéndole guerra, tratando de destruir la iglesia de Jesucristo. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Ellos no van a seguir para siempre en eso. Eso hasta un momento, hasta un día, porque el diablo mismo está destruido. El diablo mismo ya está sentenciado. El diablo mismo está derrotado por el poder de Dios. Está derrotado. Es un enemigo cuya sentencia fue dictada, pero que todavía no ha sido ejecutada la sentencia. La sentencia es que un día el Señor va a lanzar al dragón, a la serpiente antigua, a Satanás, ese que lucha, que quiere detener la iglesia de Jesucristo, que quiere destruir la iglesia de Jesucristo. Un día el Señor lo va a coger, lo va a atar con cadenas y lo va a lanzar para siempre en el infierno eterno. Hay un lugar reservado para Satanás. Hay un lugar que Dios estableció para él. Y ese lugar, un día lo va a contener a él para siempre. Mientras tanto, Satanás y sus demonios están luchando, tratando de destruir la iglesia, tratando de frenar la labor de la iglesia. Amado, tú y yo te debemos entender esta verdad. El diablo está contra la iglesia. Y todos los cañones del diablo están enfilados a tratar de destruir, de detener, de coaccionar la iglesia de Jesucristo. Por eso el Señor le dice aquí, y las puertas de la... Yo voy a establecer mi iglesia sobre esta roca, Cristo. Número dos, y las puertas del Hades, el infierno, los demonios, Satanás, no van a estar siempre luchando contra ella. En otras palabras, hay una lucha. Y como dice Pablo en Efesios, capítulo 6. Esta lucha no es contra sangre y carne. Mi amado hermano, mi amada hermana, entiende de una vez y por todas. Tus luchas no son contra sangre y carne. Las luchas de la iglesia no son contra sangre y carne. Es Satanás mismo. Es Satanás mismo. Que usa aún a sangre y carne para que nosotros nos desalentemos. Y dejemos de servir a Dios como Él pide que tú y yo le sirvamos. Cuando te aletargas porque te hicieron algo, o porque no te hicieron tal cosa, o no te dieron tal cosa, estás enfocándote de manera muy incorrecta, porque tu lucha no es contra ese que no te reconoció, tu lucha no es contra aquel que no te dio, no es contra aquel que no te saludó. Tu lucha, la lucha de la iglesia es contra el diablo, es contra el Hades. Y Dios quiere que la iglesia entienda eso, porque eso fue lo que el Señor le enseñó a sus discípulos aquí. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero escuche bien, en segundo lugar, aquí en esta misma expresión hay otra verdad que subyace. No solamente que Satanás y los demonios están tratando de detener la iglesia, sino que en segundo lugar, la iglesia también tiene la responsabilidad de también repeler los ataques del diablo. La iglesia de Jesucristo no debe estar en forma contemplativa, a la defensiva. Es que el diablo No, amado hermano, tenemos que pararnos. Estamos en victoria. Cristo nos dio la victoria. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Dios está a nuestro lado. No hay por qué temer. No tenemos que tirarnos ahí, hacernos los muertos. Tenemos que entender que la victoria está de este lado. Usted debe tener eso en su mente. El diablo está haciendo laracas. Y él sabe que mucha gente le hacen caso. Y se deprimen, y se tumban, y abandonan la fe. No, amado hermano, este asunto es para valiente. Y tú debes entender que tenemos las armas de nuestra milicia, que son, no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para la destrucción de qué? De fortalezas. No le enfrentes con tu estado de ánimo. No le enfrentes con tu boca. Usa la armadura de Dios. Y uno de los grandes elementos de la armadura de Dios es la oración. Lo dice ahí en Efesios capítulo 6. La fe, la salvación. Estos elementos están allí porque ciertamente nosotros estamos siendo avasallados. La iglesia de Jesucristo está siendo vapuleada por las fuerzas del mal. Hermano, las fuerzas del mal crecen y, no, y uno tiene como la percepción de que el mal va a triunfar. Oh, hermano, usted no sabe, mire, el pastor Francisco estuvo aquí predicando el pasado domingo. ¿Sabe por qué? Porque allá no se pudo celebrar culto, porque el diablo tenía el malecón cogido y toda la zona colonial. Y las calles de acceso a la iglesia donde el pastorea no están todas cerradas. Hay hombres desnudos, mujeres desnudas, homosexuales, todo tipo de gente desfilando por el malecón sin ningún problema. Y ellos lo hacen así, con el pecho abierto. ¿Y por qué tú y yo, que somos cristianos, que tenemos la verdad, que tenemos el Evangelio, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la fe de Jesucristo, por qué tenemos que andar cabizbajos? Si alguien debe andar erguido, orgulloso, en el buen sentido de la palabra, es el cristiano. Pero el diablo te ha hecho creer que tú estás derrotado, que estás derrotada. No, hermana, no, hermano, estamos en victoria. En Mateo capítulo 16 encontramos que este texto nos habla de esta verdad. Las puertas del Hades no prevalecerán con la iglesia, según el versículo 18. Como dijimos, el Hades representa aquí las fuerzas del mal, el reino de las tinieblas. De modo que cuando Jesucristo hace esta aseveración, él está dejando entrever que él sabía de antemano que Satanás, con todo su sistema, con todos sus demonios, trataría de inmovilizar a su iglesia. Él lo sabía y se lo estaba haciendo partícipe a sus discípulos. Y ciertamente que ha querido hacerlo desde sus inicios. Cristo ha querido desde el inicio de su ministerio comunicar a la iglesia, al cristiano, para que tenga pendiente que sus batallas, sus luchas, sus problemas no son contra personas, son contra el mismo engendro del mal que viene desde el infierno. Que el Señor los reprenda. Cuando el movimiento cristiano comenzó, cuando la iglesia de Jesucristo comenzó, lo que se conoce como la iglesia primitiva, la iglesia incipiente, Satanás trató de detenerla, trató de detener su crecimiento, enfiló todos sus cañones contra la iglesia que había comenzado. Y Satanás comenzó allí a tratar de detener la iglesia a través de persecuciones, a través de muerte de muchos cristianos. Pero pronto Satanás se percató de que tanta más sangre eran derramadas de los creyentes, la iglesia crecía más. Más crecía la iglesia. Entonces, usted puede ver en la historia de la iglesia tanta gente que murieron. Comenzando con los apóstoles, luego los padres apostólicos. ¿Recuerda cómo fue que murió, cómo murió Esteban? El primer mártir de la era cristiana fue Esteban. ¿Cómo lo mataron? A pedradas. A pedradas limpias. Luego de la muerte de Esteban, sigue la iglesia su curso y pasan épocas y tiempos y muchos creyentes, muchos cristianos son muertos a través de las edades. Ahora Satanás se da cuenta que eso no detiene la iglesia. Tanto más cristianos morían, más gente se convertía. Tanto más cristianos desaparecían, más creyentes eran conversos a la fe de Jesucristo. Esto hizo entonces, según vemos en la historia, que Satanás cambiara la estrategia y se las ingenió para que la iglesia fuera atacada desde dentro. La iglesia no pudo ser detenida desde afuera. Satanás cambia la estrategia. Ahora usa el principio aquel: si tu enemigo es más fuerte que tú, únete a él y desde dentro vénselo. Es un principio político. Pero el primer político mañoso es Satanás. Y él usó este principio inmediatamente. Con mucha facilidad, después de la conversión del rey Constantino, en el año 312 después de Cristo, Satanás logró que la iglesia hiciera un matrimonio con la política, con el poder político. La iglesia, que fue establecida para fines espirituales, ahora hace una alianza a partir del 312 después de Cristo, cuando este rey Constantino se convierte al evangelio y él trata de cristianizar a todo el mundo, incluyendo a los que están en el poder. Y surge la iglesia universal. La iglesia universal, que se alía con los políticos, que recibe prebenda del poder político y que compromete su fe. En esa época, la iglesia se convirtió en una entelequia, donde hacía todo tipo de cosas, todo tipo de contubernio. Hacía alianza con los reyes para matar gente que eran opuestos a los preceptos de ellos. De ahí salió la famosa y entre comillas llamada Santa Inquisición, que se dedicó a perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo con esa alianza con el poder político. Pero aún en ese tiempo Dios preservó su iglesia contra viento y marea. La hizo resurgir durante la época de Martín Lutero. Y allí la sacó de la gran corrupción en la que había caído. Esta vez con mucho mayor fuerza, autoridad y poder, logrando renovar la fe y cambiar la doctrina y el pensamiento aún de muchos en aquella época. Toda Europa fue llenada del evangelio. Aún aquellos que tenían sus propias ideas con respecto al tema de la fe y la religión y la política, esas personas, muchos de ellos vinieron al evangelio. La iglesia surge con gran poder y Dios la levanta de nuevo. Hermano, aquí es la iglesia de Dios. La iglesia pasó por ese vendaval. La iglesia, en cierto modo, tuvo sus momentos de sombras. Pero Dios, aún así, la preservó. Porque Cristo dijo: las puertas del Hades no van a permanecer, no van a prevalecer contra ella. Dios es Dios de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Ahora bien, amados hermanos, en los últimos 100 años de la historia de la iglesia ha vuelto a perder fuerza por muchos motivos diferentes. La iglesia ha sido también vapuleada desde dentro. En algunos casos, la iglesia ha olvidado que su enemigo número uno es Satanás. Y el olvidarse de que él, Satanás, es su enemigo, por eso ha sido presa fácil de las artimañas de este personaje siniestro. La Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Hermano, si tú ignoras que Satanás está detrás de todas las cosas que te están pasando, la verdad que Dios te dice: no ignores sus maquinaciones. Tú tienes que configurar tu mente. Tiene que entender que la palabra de Dios nos habla claramente de ese siniestro personaje que desde el principio ha querido detener la iglesia y ahora todavía la quiere detener. Pero la iglesia sigue triunfante, la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo. Pero ciertamente, amados hermanos, no podemos olvidarnos de que es el Hades, es el infierno, Satanás y su séquito de demonios que quieren detener la iglesia, quieren detenerte a ti. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tú debes entender que tus recursos están no en hombre, no en mujer, están en Dios. Y en su santa palabra, en su santa palabra. La iglesia de Jesucristo, en ocasiones, y lo hemos visto nosotros en nuestra época, se ha tornado como un grupo de seres humanos que, en cierto modo, ha tomado posiciones extremas. Una de esas posiciones extremas es darle demasiado poder a Satanás, demasiada importancia a Satanás. Eso también es malo. Eso también es malo. Satanás tiene su lugar y la Biblia habla claramente de él. Pero hermano, de ahí a nosotros pensar que si tú te ríes, tiene un demonio de risa. De ahí a pensar que si tiene un problema, que te pica un brazo, tiene un demonio de comezón. Bueno, eso. ¿Me están oyendo, amados hermanos? Sí. Incluso en ese mismo contexto, cuando usted oye canciones, cuando usted oye composiciones de compositores cristianos, menciona más al diablo que a Cristo. ¿Y cómo es posible eso? Dándole más importancia a Satanás de la que tiene. Hermano, la verdad es que Satanás es un enemigo nuestro, sí, pero está vencido. Está vencido. No debemos ignorar sus maquinaciones, pero tampoco debemos exaltarlo. A quien debemos exaltar es a Cristo Jesús. Nuestras canciones deben hablar de Cristo Jesús. Nuestra adoración es a Cristo Jesús, al Dios Todopoderoso, amado hermano. Pero cuando la iglesia hace esto, la iglesia se atemoriza, se paraliza para cumplir la voluntad de Dios. Hay personas que andan detrás de Satanás, supuestamente. Déjame ir a arrepentir para el demonio allí. Lo bueno es que usted lea las escrituras y se dé cuenta cómo era el modus vivendi de Cristo y sus discípulos, que es el prototipo de la iglesia del Nuevo Testamento. Cómo Cristo y sus discípulos ejercían el ministerio. En unas cuantas poblaciones, dice que salieron al encuentro de él unos demonios. No era que Cristo andaba atrás de ellos. Déjame llegar a Gadara a buscar los demonios y a acabarlos. No, hermano. Él llegó a Gadara y dice, y vinieron al encuentro de él unos demonios. Y esos endemoniados, allí el Señor sí le dio lo que se merecían. ¿Cómo es posible que anden personas detrás de esas cosas? Hermano, lo que debemos tratar de crecer en la gracia, lo que debemos tratar de manera persistente es de conocer más a Dios, de estar más cerca de Dios, de vivir vida de oración. Debemos tratar de que la carne nuestra sea puesta a raya y el espíritu nuestro sea vivificado a través de una vida de devoción a Dios. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. No debemos olvidar que Cristo derrotó a ese enemigo cuando él murió en la cruz del Calvario. Hermano, las palabras gloriosas de Cristo y en la cruz, consumado es, dice, el diablo está derrotado. Eso fue todo. Eso fue todo. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios, anulando el acta, oiga bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades. Oiga bien, despojando a los principados y potestades. Vale decir, a Satanás y sus demonios, allí, en ese lugar en la cruz, despojándolos, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, el diablo tiene poder hasta tanto Dios le permite que él actúe. Nosotros no debemos dar importancia a ese personaje. Pero tampoco podemos llegar al otro extremo de pensar que no es astuto y trata de obrar de manera incisiva, oye bien, en nuestra mente. En tu mente. El campo de batalla del cristiano está en la mente. El diablo pone todos esos pensamientos raros. Esos pensamientos que no te dejan crecer en la gracia de Dios, lo pone el diablo en tu mente. Él no te puede tumbar, él no te puede mandar al infierno, pero sí trata de poner ideas en tu mente para que tú como creyente no crezcas. Eso sí, tú debes tenerlo pendiente. Cierto que es lamentable, hermano, que muchos hijos de Dios en este tiempo no estén convencidos de esta verdad. Y esa es la razón por la que viven amedrentados y permiten que otros también vivan así a su lado. Y no tienen poder, no tienen palabra de Dios para dar un consejo bíblico y que las personas salgan de esos problemas. En los últimos tiempos nosotros estamos viendo a la iglesia desviarse de su camino en torno a este asunto. Y nosotros como creyentes que tenemos la verdad de Dios, que tenemos la palabra de Dios, debemos estar claros en este asunto. En los últimos tiempos estamos mirando iglesias de detrás de estos movimientos de la prosperidad, detrás de hombres, de personas que dicen tener señales y prodigios y que hacen milagros. Detrás de aquellos que están dentro de este movimiento, donde aparecen supuestamente profetas, supuestamente apóstoles, que dicen tener una nueva revelación de Dios. Amado hermano, eso es mentira.
Así es.
Eso es mentira. Utilizan esa nueva revelación y hablan del rema de Dios. Y las redes están llenas de ese tipo de movimiento. Llena. Y muchos creyentes se fascinan con esas cosas. Satanás ha estado entreteniendo a la iglesia de Cristo de la misma manera que ha entretenido al mundo. Y en medio de ese entretenimiento ha logrado hacer caer a muchos líderes presa del poder, de la avaricia, de la sensualidad, líderes, pastores, predicadores, líderes religiosos, líderes de iglesias cristianas, evangélicas, detrás del dinero, detrás de la fama, detrás de la opulencia. De ahí los grandes escándalos que se han suscitado dentro de la iglesia del Señor en estos tiempos. Y, amados hermanos, nosotros tenemos que abrir los ojos con respecto a esto. No podemos nosotros hacernos copartícipes de esto. Cada vez que una iglesia relega la enseñanza de la palabra de Dios a un segundo plano, cuando se hace tan adicta esta iglesia al mundo y tan sensible a los sentimientos de la gente, que diluye el mensaje por el temor de no querer ofender a la gente, los resultados son catastróficos en esa iglesia. Líderes cayendo en pecados. Creyentes viviendo vidas totalmente comprometidas con el mal. Gente detrás de lo que anda el mundo también. Detrás del poder, detrás del dinero, detrás de lo sensual, detrás de las diversiones. Dios estableció su iglesia para que la iglesia viva bajo el reino de Dios. No del mundo, no del sistema del mundo. La iglesia pierde cuando quiere amar tanto al hombre que le tolera su pecado, olvidando la santidad de Dios. Amados, nuestro Dios es Dios santo. Y porque Él es santo, Él dice, sed santos como yo soy santo. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios. El pecado debe ser tratado bíblicamente. No podemos hacer causa común y decir que no es nada, como escuchamos mucho decir, eso no es nada. Hay iglesias donde se consume bebidas alcohólicas y eso no es nada. Hay iglesias donde se apadrinan pecados de adulterio, de fornicación, todo tipo de pecados, de tramposería, de mañosería, de mala paga, y eso no es nada. Lo cierto que sí vemos en la Biblia que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que cuando Cristo venga la ha de encontrar santa y sin mancha.
Amén.
Sí, amados hermanos, el apóstol Pedro, en su primera epístola, usa estas palabras, refiriéndose a Cristo y al Evangelio. El Evangelio, amados hermanos, no es un asunto para uno venir a sentirse bien. La verdad de Cristo muchas veces causa problemas, causa urticaria, causa comezón. El verdadero Evangelio, por eso es que es más fácil seguir detrás de esos grupos donde todo se tolera. Y esos grupos están abarrotados de gente. La gente no quiere oír la verdad. La gente no quiere seguir a Cristo. La gente quiere que le apañen sus pecados y que se le trate con un paño tibio sus malas acciones. Y ciertamente que cuando la iglesia disciplina, no es que la iglesia va a destruir, pero la disciplina de la iglesia es una disciplina en amor, pero para formar y limpiar la iglesia de Cristo. Cristo dijo aquí que Él quiere establecer una iglesia santa y sin mancha. Pero cierto que el Evangelio, Cristo, dice Pedro en su primera carta, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Eso es el Evangelio de verdad. Es piedra de tropiezo a los que no quieren tomar la verdad como palabra de Dios. Y es roca que hace caer también. Ciertamente que hoy vemos tantas congregaciones abarrotadas de personas. Y esas iglesias podrán estar llenas de gente, muchas de ellas, pero carentes de verdaderos discípulos de Cristo. Carentes de verdaderos discípulos de Cristo. Vivimos días difíciles, amado hermano. Hoy día gente viene de todo lugar a la iglesia. Y oiga esto, entienda esto. Hay personas que viven en el mundo del narcotráfico y llegan a la iglesia porque en el mundo de ellos no han podido blanquear ni su vida ni su fortuna. ¿Y sabe qué hacen? Se meten a la iglesia, ofrecen villas y castillas a la iglesia. Y en las iglesias que no están cimentadas en la palabra de Dios, reciben todo eso. Y esas personas la hacen parte de la iglesia. Y por eso ha habido momentos en que pastores han sido buscados por la policía porque han hecho contubernio con personas comprometidas con el narcotráfico. ¿Esa es la iglesia que Cristo vino a buscar? Y no digo que un narcotraficante no puede ser salvo, pero tiene que dejar el narcotráfico. Y su dinero que no lo traiga aquí. Amén. Que no lo traiga aquí, que no lo ofrezca aquí. La iglesia de Jesucristo crece con creyentes de buena voluntad que han aprendido que la iglesia de Jesucristo también camina con el esfuerzo económico de cada uno de nosotros. Pero no podemos ser contubernios con el mundo, amado hermano. Un escritor dijo lo siguiente: muchas iglesias se han convertido en puntos de distribución de aspirinas religiosas. En otras palabras, dice el escritor, la gente va a la iglesia por la misma razón que una persona va a la botica popular, buscando que le hagan sentirse mejor con una aspirina, pero realmente no quieren ser mejores. Termina la cita. No le interesa ser mejores, cambiar. No le interesa eso. Sentirse, porque el tema es, ¿sabe qué? Las emociones, los sentimientos. Sentirse mejor. Ante todos estos males que vemos en la iglesia de hoy, cabe la pregunta. Número uno, ¿triunfará o sucumbirá la iglesia de Jesucristo frente a todo este marasmo? ¿Triunfará o sucumbirá? Otra pregunta que surge, ¿cómo sabemos nosotros si la iglesia de Cristo triunfará? A la primera pregunta, como dijo mi hermana doña Hilda, la iglesia de Jesucristo siempre se reserva un remanente fiel. Amén. Usted tiene que asegurarse de ser ese remanente fiel. Óigame. La iglesia puede estar llena de grillos, de alacrán y de lo que sea, y de culebras. Pero siempre habrá un remanente fiel. Siempre habrá un remanente fiel. Comprometido con la palabra de Dios. Comprometido con el mensaje del verdadero evangelio de Jesucristo. Y sometido a los cánones de la verdadera iglesia de Jesucristo. Y ese grupo Cristo vino a buscar. Cristo vino a buscar ese grupo. Ahora, ¿cómo sabemos que la iglesia no sucumbirá? No hay que ir a la ONE para que me dé los datos. A la Oficina Nacional de Estadística. Mire, mire, aquí está toda la palabra. Esta es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, la respuesta a esta pregunta la encontramos allí en la palabra de Dios. Cristo ha garantizado el triunfo de su iglesia. Y los primeros discípulos tuvieron la oportunidad de escuchar esas garantías de sus propios labios, de los labios de su maestro, de Cristo Jesús. En este momento del texto, cuando llegaron allí a Cesarea de Filipo, y Cristo le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a permanecer contra ella. Cristo es quien defiende su iglesia. Hermanos, si ya Cristo ha garantizado el triunfo de la iglesia, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros amedrentados? ¿Qué hacemos los creyentes cabizbajos, paralizados por Satanás? ¿Qué hacemos nosotros si Satanás es un enemigo derrotado? Tenemos que levantarnos, empoderarnos, adorar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios y esperar así la venida de Cristo. Es esa iglesia activa que Dios quiere. Dios la dejó aquí, no para que la iglesia viva aletargada, ni siquiera apabullada. No, no hay nadie que pueda apabullar la iglesia. Ese enemigo que muchas veces se pinta ser grotesco y que quiere, y quizás tú piensas que te puede destruir, no, no, está limitado por el poder de nuestro gran Dios. El reino de Dios ya fue inaugurado en esta tierra. A nosotros como iglesia nos toca proclamar su victoria. Somos tú y yo que al mundo debemos decirle, Cristo viene, Cristo salva, yo soy cristiano, no me avergüenzo de ser cristiano, yo voy para el cielo, yo no sé para dónde tú vas, pero yo voy para la gloria eterna, yo estoy esperando a mi Señor, aunque estoy viviendo en este mundo, es porque Él me tiene aquí, pero estoy esperando su venida y miré a la gloria eterna. Somos nosotros los responsables de proclamar la victoria de la iglesia de Jesucristo. Amén. Tenemos que levantarnos, hermano, no podemos seguir en esta vía de amedrentamiento. No, tenemos el poder, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si piensas en tu fuerza, si piensas en el otro, si piensas en aquel, seguirás hacia el letargado. Tienes que usar las armas que Él nos ha dado. Son tiempos, hermanos, peligrosos. Tenemos que levantarnos como cristianos. Amén. No podemos seguir de esa manera. El mundo no da vergüenza a su pecado. A ti, a mí no debe darnos vergüenza el ser cristiano. Amén. Y proclamarlo y pregonarlo de voz en cuello. Para la gloria de Dios. Para vergüenza y salvación de ellos también. Son tiempos que no son tiempos para cobarde, amados hermanos. No son tiempos para seguir nosotros echados allí. Y mucho menos para estar dormido en nuestros laureles. Son tiempos para mostrar valor, desafíos, entrega, trabajo arduo, compromiso, definición de lo que somos. Tiempos para ser entrenados, o más bien enfrentar las situaciones que estamos mirando hoy día. Son tiempos para creyentes que estén dispuestos a no detenerse ante las adversidades que encontramos en este mundo. Tiempo para esgrimir la palabra de Dios. Tiempo para memorizar la palabra de Dios. Tiempo para cumplir la palabra de Dios. Tiempo para obedecer la palabra de Dios, amados hermanos. Y que aún después de todos estos problemas, todas estas amenazas, todos estos males que el diablo y sus demonios vierten contra la iglesia, Es tiempo de que haya creyentes, que nosotros todos como creyentes estemos dispuestos en primer lugar a decir, primero herido por su obra que escondido y retraído por temor. En segundo lugar, primero pobre que vendido mi principio bíblico por dinero. En tercer lugar, primero rechazado por vivir su verdad antes que ser popular y traicionarla. Primero aislado del mundo antes que contaminado por el pecado. Primero muerto, literalmente, primero muerto antes que negar el glorioso nombre de Cristo.
Amén.
¿Qué vamos a hacer, amado hermano? ¿Tú eres miembro de la iglesia de Jesucristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te dice Dios esta mañana? Dios habla. Si estás en la palabra de Dios, Él te va a hablar. Si tienes compromiso con Él, te va a hablar. Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habla. Sí, hay muchas dificultades, hay muchas contradicciones, hay muchas amenazas, hermanos. Muchos problemas, pero tienes que entender que tu enemigo, nuestro enemigo, es Satanás y sus emisarios. Pero el Señor ha dicho que ese grupo que Él denomina allí en nuestro texto, las puertas del Hades, no van a prevalecer contra la iglesia. Pero tienes que entender que debe estar en la iglesia. Debe estar seguro que estás cumpliendo los preceptos de la iglesia que Cristo viene a buscar. En todos los tiempos ha habido luchas. En todos los tiempos ha habido situación donde hay que definirse, aunque le cueste la vida. Y a muchos creyentes, tú sabes, la historia de la iglesia que le costó la vida. En Hebreos capítulo 11, versículo 32, en adelante, dice este pasaje, luego de hablar de los héroes de la fe, en este capítulo 11, a partir del versículo 32, a Hebreos 11, 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron, oiga bien, atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, sin embargo, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este es el epitafio de los héroes de la fe, amados hermanos. Pero ¿sabe qué dice al final? Aunque pasaron por todas estas cosas, dice que al final Dios proveyó algo mejor para ellos. Dios tiene algo mucho mejor para la iglesia de Cristo. Hermanos, si sufrimos por Cristo, estamos haciendo lo correcto. No permita que el mundo cambie tu mente y tú pienses vivir una vida placentera en el mundo, dejando de lado los principios de Dios, las cosas de Dios. La iglesia de Jesucristo ha sufrido siempre desde su nacimiento y sigue sufriendo. Solo aquellos que verdaderamente han hecho un compromiso con Dios y su santa palabra pueden sostenerse en pie en medio de esta lucha. Pero recuerda, primero muerto antes que negar su glorioso nombre. ¿Y cómo se niega a Cristo? Viviendo una vida placentera para el mundo, dejando de lado la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Hermano, que Dios nos ayude. Todo esto, todo este mal afecta a la iglesia. Por eso la iglesia necesita disciplina. Porque estas cosas, no todo el mundo está conteste y dispuesto para obedecer la verdad de Dios. Muchas veces, creyentes van a querer seguir su propia vida y causan problemas en la iglesia. No quieren sufrir por Cristo. No quieren hacer lo que la palabra de Dios dice. Viven vidas pecaminosas, comprometidas con el pecado, con el mundo. Y luego esas vidas afectan el seno de la iglesia. Eso es lo que decía el autor sobre la táctica del diablo de cambiar astutamente su forma de luchar contra la iglesia, no desde fuera, sino aquí adentro, aquí adentro. Y el problema no eres tú, el problema no soy yo, es el diablo que te usa a ti, el diablo que me usa a mí. Y tú y yo debemos entender eso. Y debemos zafarnos de seguirle haciendo el jueguito al diablo. Porque la iglesia existe para la gloria de Dios.